Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Gran voz de trompeta.
Solo tres. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Bendecidos, amados. Gloria a Dios. Buscamos en nuestra Biblia el capítulo 18 de Apocalipsis. Capítulo 18 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bien, vamos a leer la palabra del Señor, los primeros versículos 1 al 5 del capítulo 18. Estaremos usándolo todo, pero si lo leemos todo, pues nos va a tomar demasiado mucho tiempo. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor así. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus deleites. Querido Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del universo, nuestro Padre, aquí estamos tus hijos, muy agradecidos, Padre, de ti, porque en esta hora de tanta confusión y de tanta incertidumbre en el mundo, nosotros somos un pueblo que vivimos en la certeza de la verdad de tu palabra. Señor, y aquí estamos en esta mañana para recibir la porción que tú tengas para nosotros. Sabemos, Señor, que ya está preordenado para en este día de hoy, Señor, tú hablar a tus hijos, hablar a tu pueblo, conforme a la necesidad y conforme al tiempo presente, conforme a la revelación que debe venir en el día de hoy, para que tus hijos, Señor, crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo. Padre, en este momento yo te pido que vengas aquí, estés aquí en medio de tu pueblo, Señor, y que nos des tu bendición en la forma y manera de la palabra. Estamos aquí para eso, Padre, para recibir tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú nos darás tu palabra en esta mañana. Te pido, Padre, que nos des la unción, que venga la unción sobre este tu siervo y que venga esa misma unción sobre todos aquellos tus hijos que estarán oyendo tu palabra, para que la revelación fluya grande y poderosamente y de una manera sencilla. Padre, quita cansancio, quita sueño, quita toda anomalía física y sitúanos en una condición y posición óptima para recibir tu palabra. Ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder maligno y decimos en este momento, sea este lugar completamente ungido. Y venga y haya liberación sobre tu pueblo, Señor, en esta mañana, para que la bendición de tu palabra, Señor, sea sobre este pueblo. Y que esta palabra, Señor, se convierta en células que habrán de traer la manifestación de este Hijo que estamos esperando. Ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder maligno. Y en mi espíritu, Padre, tomo control, autoridad sobre todo espíritu. Someto bajo mi espíritu, Señor, todo espíritu aquí en esta mañana. En tu nombre y en tu palabra, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Ya hoy, diciembre 20 de 1998, tendremos el capítulo número 40 de nuestro tema Apocalipsis. Para este capítulo número 40 de Apocalipsis, estaremos tomando Apocalipsis 18. Es el capítulo que procede, Apocalipsis capítulo 18. El pasado domingo tomamos el capítulo 17 de Apocalipsis para el capítulo número 39. Y ahí en ese capítulo 39 vimos el establecimiento del reino imperial de la bestia, el séptimo reino imperial. Es lo que se le está llamando hoy el gobierno mundial, establecimiento de un gobierno mundial, que es lo que viene por ahí. Pero hoy este capítulo número 40, en él lo que sobresale es el terrible comercio de esa grande Babilonia. Terrible comercio de esa grande Babilonia. Y esa grande Babilonia es la iglesia compuesta de todo sistema religioso. Grande Babilonia no es la iglesia católica romana solamente. La grande Babilonia se compone de todo sistema religioso, de toda denominación. Bendito el nombre del Señor. Esa grande Babilonia es la iglesia compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales y otros que sean religiosos también. Babilonia viene de Babel. Y Babel quiere decir confusión. Confusión. Entonces aquí se trata de grande confusión, grande Babilonia, grande confusión. En esa iglesia compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, lo que hay es confusión, hermano. No importa dónde usted vaya, no importa lo que usted escoja hoy, al lugar que usted escoja ir hoy, lo que usted va a encontrar es confusión. Lo que hay es confusión. Y es algo glorioso y maravilloso que usted, en medio de una confusión tan grande, tan rampante, que cubre toda la faz de la tierra, usted esté cierto de Dios. Gloria a Dios. Que estemos ciertos de Dios. Eso es algo glorioso. Saber uno que cuando sale de su casa el domingo en la mañana, a oír la palabra, va a oír la palabra. No va a oír dogmas, credos, tradiciones, mandamientos de hombres y cosas acomodadas a un sistema. No, aquí nosotros nos acomodamos a la palabra. No acomodamos la palabra a nuestro parecer, sino nosotros nos alineamos con la palabra. Y lo que la palabra dice, eso es lo que nosotros hacemos. O tratamos de hacer a lo menos. Bendito el nombre del Señor. Y esa es la grande Babilonia, la iglesia compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Eso es la grande Babilonia. Normalmente se dirigen o señalan a la iglesia católica romana cuando se refieren a la grande Babilonia. Pero la grande Babilonia es grande porque están todos ahí metidos. Están todos ahí metidos. Ahora, como el cristianismo hoy se divide entre católicos, que es una de las dos Babilonias que aparece en el capítulo 18, el profeta mensajero Branham enseñó, nos dijo que ahí en ese capítulo 18 de Apocalipsis están las dos Babilonias. Ahí hay dos Babilonias y en el transcurso del mensaje o de la enseñanza lo vamos a ver muy, muy claramente. Y la otra Babilonia la componen protestantes, evangélicos y pentecostales. Una la compone la Iglesia Católica Romana en sí y la otra Babilonia la componen protestantes, evangélicos y pentecostales. Usted sabe que en cierto modo están divididos, aunque hay un ecumenismo por ahí para meterlos a todos en el mismo saco. Y lo van a lograr, eso lo van a lograr. Porque el profeta mensajero dijo que esto, dice que intervendrá el gobierno militar para obligar a todas las iglesias a unirse. Ahora, él dijo también, en un mensaje bien importante que él predicó y que él tituló La Tercera Etapa, y que donde él habla más de la tercera etapa, que es en el mensaje que él le dio por título poniéndonos del lado de Jesús y predicó otro más con un tema bien parecido donde él habla de estas cosas y en ese mensaje él dice que cuando el combinado y el combinado pues son todas estas denominaciones organizadas, unidas todas de que cuando ese combinado venga para obligar a los verdaderos creyentes dice que del cielo vendrá un elevador. Así que lo importante es ser un buen creyente, un verdadero creyente. Apartarse completamente de todo lo que es sistema, de todo lo que es marca de la bestia. Porque una vez que una iglesia, sea quien sea, llámese como se llame, se organiza, ahí muere. Ya es cadáver. Y dice el profeta, y ya Dios no puede hacer absolutamente nada con ella. Lo único que queda es tocar la trompeta afuera y que ellos salgan al oír esa trompeta a recibir el mensaje que se esté predicando en ese tiempo, que será un mensaje con trompeta de Dios. Amén. Esas dos Babilonias de ese capítulo 18 de Apocalipsis hacen una sola grande Babilonia. Las dos hacen una grande Babilonia. Esa grande Babilonia presenta grande y rampante comercio que ha vuelto prácticamente al mundo en un puro comercio. Y de eso podamos dar fe hoy. Estos son los días de grandes comercios. Y a medida que entremos en la explicación de este capítulo 18 de Apocalipsis, vamos a ver cómo se lamentan los grandes comerciantes del mundo. Porque al Dios destruirle el medio, lo que le propiciaba a esos comercios. Amén. Porque el catolicismo y el protestantismo y todo sistema religioso, ellos inventan cosas. Bendito el Señor. Por ejemplo, el Día de las Madres. ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? Día de las Madres todos los días, pero ¿por qué una vez en el año? Un comercio rampante. ¿Y quién inventó ese? Pues la iglesia pentecostal. El movimiento pentecostal, aunque usted no lo crea, fue el que inventó, fue el de la inventiva del Día de las Madres. Entonces, en esa semana, en ese mes, está la gente de compra por aquí, por allá, y en estos días, esto es regalo para aquí, regalo para allá, y compra aquí. ¿Quién le dijo a usted que esto era un día de regalo? De regalarle a nadie. Si usted está envuelto en eso, salga de eso de una vez. Bendito el nombre del Señor. Pues para comenzar, el Señor Jesús no nació en diciembre. El Señor Jesús nació en abril. Poner el nacimiento del Señor Jesús en diciembre, ya usted sabe de dónde salió eso. Fue Roma. Fue Roma pagana y Roma religiosa. Porque las dos se unieron. Y Constantino, como astuto, pues para estar bien con los cristianos, que era la fuerza creciente de aquel tiempo, su imperio se tambaleaba, y la fuerza pujante y creciente era la fuerza del cristianismo, los quiso unir y los unió. Entonces cambia el nacimiento del Señor Jesús de abril, lo cambia a diciembre. Y la fiesta era la fiesta del solsticio, la fiesta del sol, y eran una semana del 21 al 25 de diciembre, se celebraba en Roma la fiesta del solsticio, que es la fiesta del dios del sol. Entonces, por allá, por Inglaterra, por esos sitios por allá, en inglés, pues Sun God. Son of God suena bastante parecido, ¿sí? Entonces cambian la fecha del nacimiento del Hijo de Dios, Son of God, al tiempo en que se celebraba la fecha del nacimiento del Dios del Sol. Amén. Y ahí pues parean la cosa. Meten al cristianismo en diciembre a celebrar el nacimiento del Señor Jesús en diciembre, y ahí pues los conforma a todos. ¿Sí? Los conforma a todos los cristianos, todos se sienten bien porque ahora van a celebrar en grande. Pero nunca la iglesia primitiva celebró Navidad. Nunca. La iglesia primitiva nunca celebró una Navidad. Amén. Ellos conmemoraban, y conmemoración es muy diferente a celebración. Amén. Cambiaron la fecha y ahí, pues, como decimos por ahí, hicieron su agosto. Y ahí es que comienza el comercio rampante dentro del cristianismo, cambiando completamente todo. Hasta que al día de hoy, dentro de la iglesia, nosotros no somos la iglesia, somos la novia. Amén. Somos la novia virgen pura de la palabra. La iglesia cambió todo, tergiversó todo, y hoy no queda absolutamente ni una representación del original. Todo está totalmente pervertido. Bendito el nombre del Señor. Esa grande Babilonia presenta un grande y rampante comercio que prácticamente tiene a todo el mundo envuelto en él. Y usted no tiene más que salir por ahí a los shopping centers para que usted vea los tapones que hay. Usted pierde menos tiempo en seleccionar la mercancía que en la fila para pagarla después. Gracias a Dios, porque el verdadero creyente está libre de eso. Todavía a mí no me han visto por una tienda de esa comprando un alfiler. Amén. Y todo verdadero creyente, si vive la palabra, también actuaría de la misma manera. Vamos a leer ligerito de los versos 10 al 19 para que notemos ese comercio. Se lo voy a leer aquí, el comercio ese. Los versos 10 al 19. Dejé esto ligero para entrar en otras porciones más importantes que tienen más revelación y que nos revelan algo. 10 al 19. Escuche bien. Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, vamos a empezar con el verso 9 para coger el pensamiento, o el verso 8 por lo menos. Por lo cual en un día vendrán sus plagas. Usted sabe que a este mundo lo que le esperan son plagas, porque es la única manera de Dios salvarlos. Es la única manera de Dios salvar a la humanidad, va a ser mediante plagas. Por eso es que usted puede notar esa señal grande y admirable en el cielo, que era siete ángeles con las siete postreras plagas para derramarlas sobre la tierra, porque será la única manera de que la gente pueda recibir la palabra. Amén. Mediante plagas, mediante juicio. Así que este mundo, para poder recibir la palabra, lo que le espera es juicio. Gracias a Dios que nosotros no hemos necesitado juicio para recibir la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y estamos fuera de ese juicio. Por lo cual en un día vendrán sus plagas. Muerte, llanto, hambre. Y será quemada con fuego. Porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. ¿A quién? A la grande Babilonia. ¿Y quién es la grande Babilonia? Todo sistema religioso, todo sistema religioso. No solamente la Iglesia Católica Romana, sino todo sistema religioso. Y todo ese sistema religioso es la marca de la bestia. Bendito el nombre del Señor. Verso 9 dice, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, porque será quemada. Todos esos sistemas van a ser quemados. El fuego dará cuenta de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y llorarán y se lamentarán sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre el sistema. Fíjese, Dios lo destruye, Dios lo quema, Dios lo desaparece y ellos siguen llorando esos sistemas. Porque ya la gente está impuesta, se impusieron a eso. Ya la gente se impusieron a ser religioso. Ya la gente se impusieron a todo ese comercio rampante de ese sistema religioso y está metido, pero bien metido, dentro de ceja y ceja, como dicen la gente del campo. Y ya no pueden vivir sin eso. Ya están metidos en eso y de ahí no pueden salir. Verso 10. Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de aquella gran ciudad de Babilonia! Aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio. Y aquí se está refiriendo y está señalando a Roma religiosa únicamente. Pero primero engloba a todo, pero aquí ya se está refiriendo a Roma religiosa. Hay de aquella grande ciudad, que es el Vaticano, aquella grande ciudad de Babilonia, Babel, confusión, amén. Hay de aquella grande ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. En una hora vino tu juicio. ¿Cuánto es el tiempo que le da la profecía a ese imperio? Una hora. Pues en esa misma hora viene su juicio. Porque claro, primero con la palabra, como dice Daniel, y si usted se escudriña bien ese libro de Daniel, especialmente ese capítulo 2. Amén. Esa piedra cortada no con mano, que azota ese imperio religioso, es la palabra. Pero esa palabra para hacerlo tiene que estar encarnada. Amén. Tiene que estar encarnada. Y ahora mismo la palabra está siendo traída, la palabra está siendo predicada. Amén. Pero como la gente no ve señales, pues no le han prestado atención a la palabra. Amén. Pero cuando Dios vindique la palabra, por eso es que será, esa palabra será deseada de toda la gente. Amén. Será deseada de toda la gente. Todos la desearán. Amén. Además, habrán unos juicios, vendrán unos juicios tan y tan tremendos por el rechazo de esta palabra que todas las gentes tendrán que estar alertas y tendrán que apercibirse por esa palabra. Sigue diciendo el verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Sabe quién le ha hecho el caldo gordo a los movimientos religiosos, especialmente a la Iglesia Católica Romana? Amén. ¿O quién le ha hecho el caldo gordo a los comerciantes del mundo? La Iglesia Católica Romana. Y ahora vamos a ver ya mismo aquí la lista de comercio, porque los identifica y los menciona por sus nombres. Dice, mercadería de oro. Mercadería de oro. Hermano, son billones y billones de dólares en medalla, en cuanta cosa, símbolos de la religión que la gente compra. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién lo ha hecho? La Iglesia Católica Romana lo comenzó. Los otros lo siguieron. Porque está la madre y están las hijas. Y las hijas han hecho lo mismo que ha hecho la madre. La madre comenzó el comercio, pero las hijas se la llevaron por mucho. Imagínense, a través de la televisión están usando hasta el discernimiento, lo que le llaman el don del discernimiento, para sacarle dinero a la gente. Usted los ha oído, yo los he oído. Cuando ellos a través de la televisión, sacándole dinero a la gente, pidiendo que Dios le acaba de revelar que hay una persona que le va a mandar $10,000. Y ellos a veces dicen, ¿está sentado en un sofá? ¿Cuántos miles de sofás hay en el mundo? Eso se lo apunta cualquiera. Está sentado en un sofá y me está mirando y Dios lo está tocando y le está diciendo que me mande $1,000, $5,000, $10,000. Y esto es una cosa que actúa psicológicamente, esto es psicología. La persona dice, ¿cómo que Dios? Que Dios me está mirando a mí. Uy, esto es grande, que Dios me esté mirando a mí. Ah, no, pues yo tengo que mandarle estos 10,000 pesos. Hermanos, ¿sabe que también, y lo vamos a ver ahorita, donde la palabra le llama a eso brujería? Amén. Le llama a eso brujería. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Por cuanto yo jamás en mi programa radial, para nada, absolutamente para nada, me voy a poner a pedirle a la gente con estos trucos, con esta psicología. Yo arruinaría mi ministerio si yo hiciera una cosa como esa. Si Dios me llamó a mí a predicar su palabra y me ha llevado a la radio, es porque Él se tiene, no que debe, es que tiene, Él tiene que proveerme los medios para yo pagar esos programas, porque están llevando su palabra. Y entonces, pues no estamos comprometidos con nadie, sino únicamente con Dios. Porque cuando usted otro le paga, a veces usted se compromete con ese otro. Pero gloria al Señor, nosotros queremos solamente estar comprometidos con Él. Comprometidos con Dios. Seguimos con la mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de margaritas, de lino fino, de escarlata y de seda, de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de cobre y de hierro y de mármol. ¿De qué es que hacen las estatuas esas? De yeso y de mármol. La de mármol vale mucho más, por supuesto. Una virgencita de mármol, imagínese usted. Eso cuesta mucho más. Gloria al Señor, hermano. Es que está tan claro aquí en la palabra de Dios. Verso 13. Y canela. Mercadería de canela. Y olores y ungüentos. Incienso. De vino, de aceite. Y de flor de harina. Usted sabe que ya hasta han cogido el aceite como... Esto ya pasó, eso ya pasó. Eso de ungir con aceite, eso está obsoleto ya. Es por la palabra hoy. Si alguien va a ser sanado es por la palabra, no porque lo ungan con aceite. Eso tuvo su tiempo. Y si le explicaran a la gente por qué se ungía en ese tiempo con aceite y para qué, pero tampoco eso no ha explicado nunca. Pero Santiago dice, únjale con aceite y si estuvieren pecados le serán perdonados. El aceite representa al Espíritu Santo. Y en aquel tiempo, en la forma que se usaba, no, ya eso no se usa hoy. Amén. Así que al ponerle ese aceite, pues primero tenían que confesar. No era asunto de ponerle el aceite nada más y yo te unjo y digo que sea sano. No, antes de ponerle el aceite, la persona tenía que estar dispuesta a confesar alguna falta que hubiera cometido, porque se relacionaba, la enfermedad se relacionaba con pecado. Usted sabe que en el tiempo del ministerio del Señor le decían, ¿quién pecó? Este o su padre para que naciera así. Y relacionaban las enfermedades y todas esas cosas con pecado. Y en cierto modo había mucha razón de eso. Claro que cuando no era por pecado, el Señor le decía, no, ni este ni su padre pecaron, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él, conviene mostrar las obras del que me envió mientras el día dura. Gloria a Dios. canela, olores, ungüentos, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, hasta con bestias comercian, ovejas, caballos, carros, amén, y de siervos, y de almas de hombres. ¿Y cómo se comercia con las almas de los hombres? En esto está envuelto no solamente la Iglesia Católica Romana ya, también el protestantismo, pero la Iglesia Católica Romana es la que la instituye. ¿Quién inventó el purgatorio? La Iglesia Católica Romana. ¿Para qué? Para sacar por dinero, por plata, a los que estaban en ese supuesto purgatorio. El purgatorio sí existió, pero por 3 días nada más. Existió, sí. Jesús fue al purgatorio, Jesús fue al purgatorio, estuvo 3 días y 3 noches purgando nuestros pecados. Eso terminó. Cuando Él se levantó de allí, allí se acabó el purgatorio. Porque Él se levantó suelto los dolores de la muerte, dice la Escritura, bendito el nombre del Señor. Verso 14, y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti. Y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado y nunca más las hallarás. Y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay! ¡Ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana y estaba dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora, vuelve aquí la hora, en una hora, en ese reino del anticristo, en ese reino de la bestia, que será una hora, es su total ruina. En una hora ha sido desolada tantas riquezas y todo patrón. Usted sabe que en cada pueblo del mundo hay un patrón, hay una virgencita. ¿Y usted sabe lo que deja eso? ¿Usted cree que eso no deja? Eso es un comercio terrible. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que todos estos patrones, ¿sabes? Que las fiestas patronales, ¿qué? Por eso es que son patronales, porque viene de patrón. Amén. Cada pueblo tiene un patrón. Y las máquinas esas, y todos esos embelecos son de la Iglesia Católica Romana. Todas esas máquinas son de ellos. Hermano, ¿se da cuenta? Pero bendito el nombre del Señor. Nosotros creemos la palabra. Y no necesitamos absolutamente nada de eso. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas y todo patrón y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se estuvieron lejos viendo el humo de su incendio. ¿Quién es la que está ardiendo aquí en fuego? Roma. Amén. Y echaron, y viendo el humo de ese incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay de aquella gran ciudad! En la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. Y el próximo versículo dice, alegraos sobre ella. ¿Quiénes son los que se van a alegrar aquí? Los verdaderos creyentes de la palabra. Los verdaderos creyentes de la palabra. Alegraos sobre ella, cielos. cielos. Los del cielo. Los del cielo son los únicos que hoy viven por la palabra. Y creen la palabra. Y practican la palabra. Bendito el nombre del Señor. Alegraos sobre ella, cielo. Y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Ahora, ¿cómo se alegran los apóstoles, los santos profetas? Pues ellos están en la sexta dimensión. Cuando ellos vean que esto va a acontecer y que esto va a suceder, ellos están pendientes. Ellos saben lo que está pasando sobre la faz de la tierra. Ahora mismo los que están en la sexta dimensión saben lo que está pasando sobre la tierra. El que muere en Cristo solamente duerme. Está consciente de todo. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos entonces al principio. Quise traer eso para entrar ahora en el verdadero mensaje, en lo que verdaderamente tiene valor. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17, yo quiero tomar esto, fíjense, yo quiero tomar esto porque yo quiero relacionar, quiero hacer una relación y que ustedes estén bien conscientes de esta relación. El mundo está al borde de una hecatombe. Y no hay quien le evite. El mundo está asentado en ascuas de fuego. Así que no hay manera de que el mundo se libre de esto. Porque ya los juicios de Dios están para comenzar. Él todo el tiempo ha sido amor. Pero ahora va a comenzar su etapa de fuego consumidor. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17. En esas escrituras nos está hablando de un terremoto que viene por ahí. Y ese terremoto es bien importante. Fíjese, es bien importante. A nadie le gusta estos juicios. Y este terremoto va a arrojar un saldo de aproximadamente 500,000 de muertos y de heridos. Y ese terremoto, el epicentro de ese terremoto va a ser aquí en el Caribe. Y uno de los lugares más devastados va a ser Puerto Rico. Pero ese terremoto es el terremoto del sexto sello. Vamos a hacer una relación. El Señor Jesús abrió el sexto sello. ¿Sabe que Él abrió 7 sellos? Y uno de los que abrió fue el sexto sello. Y está ahí en Apocalipsis capítulo 24. Él abrió el sexto sello. Y ese sexto sello conllevaba un terremoto. Y ese terremoto ocurrió. Después que Él abrió el sexto sello, en la crucifixión del Señor, no Viernes Santo, sino aquel miércoles santo en la tarde. Porque la crucifixión no fue viernes. Es un disparate. Eso es una estupidez. Eso es una falta de inteligencia. El que cree que Jesús fue crucificado viernes está falto de entendimiento. Porque Él mismo dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y si lo ponemos a morir viernes, ¿dónde hay 3 días y 3 noches ahí? Imposible. Él fue crucificado miércoles en la tarde, a la mitad de la semana, porque miércoles es la mitad de la semana. Y Él fue crucificado miércoles en la tarde. Amén. Ese era el día 14 de Nisán. El día 10 de Nisán, Él entra a Jerusalén. Entró en aquel burrito. Ustedes saben que todo cordero tenía que ser tomado y llevado 3 días antes a Jerusalén. Y esos 3 días era para inspeccionarlo, para examinarlo, a ver si tenía alguna falta. Porque tenía que ser un cordero perfecto. Amén. Tenía que ser un cordero perfecto. Y Él llegó a tiempo.
Sí, Señor.
Pasó esos 3 días. Y el miércoles le tocaba ser sacrificado. Y el miércoles fue crucificado. Y ese mismo día miércoles, que fue víspera del gran día del sábado. Porque en la Biblia está el sábado y el gran día del sábado. El sábado es el día semanal de sábado. El día semanal, pero el gran día del sábado es el sábado pascual. Que se instituye cuando Moisés dio la orden de sacrificar aquel cordero antes de la salida de Egipto y poner la sangre en los dinteles de la puerta de la casa de cada creyente para así prevenir la entrada del ángel de la muerte y matar los primogénitos de la familia. Amén. Y ese fue el sábado, la víspera del sábado que Jesús fue crucificado. Víspera del gran día del sábado. Le hace ahí en la escritura. Le pone el adjetivo importante ese. Gran día del sábado. Ese fue el sábado anual. Que cayó jueves. Cayó jueves. Entonces la víspera del jueves fue crucificado él. Y bien, avanzaron antes que dieran las seis, porque ya las seis comenzaba ese gran día del sábado. Unos segundos antes de que comenzara la puesta del sol, lo pusieron en la tumba. Amén. Así que pasó la noche del sábado, la noche del jueves. Una noche. Pasó el día del jueves. Un día. Ahí hay una noche y un día. Pasó la noche del viernes. Pasó el día del viernes. Ya hay dos noches y dos días. Pasó la noche del sábado. Y el día del sábado. Y a la puesta del sol del domingo. Es que Él se levanta de entre los muertos. Amén. Por eso las mujeres madrugaron bien, bien tempranito y ya lo encontraron resucitado. Él había pasado la noche completa en la tumba ya levantado. Ahora, ¿por qué estos mercaderes del evangelio? Porque también hay otro comercio también ahora en Semana Santa. Otro comercio más. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué ellos no han lanzado su primera nave exploratoria? Porque no tienen que hacer mucho esfuerzo si eso está tan fácil. Mire, esto yo no lo leí en ningún libro. Esto yo lo conseguí por mi esfuerzo. Leyendo la palabra, dije, pero ¿cómo pueden haber tres días y tres? ¿Cómo pueden haber tres días y tres noches crucificando al Señor en sus viernes? Esto no puede ser. Y sabe que yo me atreví a predicarlo en una iglesia pentecostal. Y como presenté tantas pruebas, fue palabra sobre palabra y palabra sobre palabra, el pastor lo único que dijo cuando yo terminé de predicar el mensaje fue: Oscar, tú has probado todo esto con la palabra, por eso son cosas muy controversiales que no se deben traer en mensaje. Pero allí mismo hubieron muchos hermanos dentro de esa congregación que empezaron a despertar con eso. Bendito el nombre del Señor. Así que hermano, todo lo tienen tergiversado. Bendito el nombre del Señor.
La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos. En el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.